Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 17 de enero del 2024. Sean todos bienvenidos a otra edición de Por el Libro, programa de análisis de noticias desde una perspectiva conservadora, de valores. Transmitimos como todos los viernes a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis, para todos los pueblos de la montaña, en el 1470 del cuadrante AM, el 106.3 FM, y hasta donde llegan esas dos señales, y al mundo entero, a través de las aplicaciones cibernéticas, ¿verdad?, que permiten escuchar programación radial puertorriqueña, no importando en dónde usted se encuentre. Si hay internet y usted tiene una aplicación instalada en su celular, puede escuchar. Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Se nos unen también las frecuencias de Radio Grito, originando en Lares, en sus tres frecuencias, del 1200 AM, el 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. Les tendemos el saludo también a aquellos que nos sintonizan a través del Facebook Live, de mi página personal, y en el Facebook Live de la emisora también, ¿verdad? En Facebook usted puede buscar el nombre de Cumbre 1470 AM, y desde ahí puede acceder a toda la programación diaria de Radio Cumbre, en donde el programa Por el Libro también queda grabado para que pueda ser escuchado en otros horarios y otros días de la semana. Nos pueden seguir también a través de nuestras páginas moralidad.com y contralacorriente.net. En el día de hoy, pues, tenemos varias cosas, ¿verdad?, en el menú que queremos compartir, ¿verdad?, siempre y cuando nos dé el tiempo, ¿verdad? A veces, pues, uno se envoya hablando de un tema y sigue, y cuando uno viene a ver, pues, ¿verdad?, otro de los temas que alució, pues, no lo pudo tocar y lo tiene que dejar para otro día. Pero, mire, entre las cosas que yo voy a estar hablando, quiero compartir, como hago casi todos los viernes, ¿verdad? Siempre y cuando, ¿verdad?, me parecen interesantes las columnas del analista Díaz Olivo, que escribió este lunes pasado en el periódico El Nuevo Día, ¿verdad?, un escrito, una columna titulada Una tragedia convertida en reality show. De verdad está bien acertado. En estas últimas columnas que ha escrito está dando en el clavo. Vamos a comentar también la noticia de la comparecencia de la secretaria de Corrección, Ana Escobar, a esta cuestión que le llaman interpelación, donde una persona se tiene que sentar allí por horas y horas y contestarle preguntas a todos y cada uno de los representantes que quieran preguntarle, ¿verdad? También quiero tocar la noticia de la decisión del Perú de dar en el clavo en términos de que la transexualidad y todos estos asuntos relacionados a la ideología de género y querer transicionar a niños y meterle hormonas a niños para que cambien de sexo, supuestamente, eso es imposible. La gente viene alambrada de fábrica Y se podrá meter pastillas para que le salga barba a los que no le salen barba o para que no le crezcan y se le desarrollen unos miembros en la, ¿verdad? En su desarrollo de niño, joven, de adolescente, joven, adulto. Pero el DNA sigue diciendo lo que es la realidad biológica. Somos hombres. Somos mujeres, existen dos géneros, no 10, ni 20, ni 120 géneros, como dicen las Naciones Unidas y su chorro de analistas que deben estar. Hace 30 años atrás hubieran estado todos en un psiquiátrico, ¿verdad? Pero ahora no, ahora la gente no, ni siquiera puede decir que esas locuras son anormales, bajo ninguna circunstancia, porque te pueden meter hasta preso en algunos países. De hecho, quiero también discutir en esa misma línea. Canadá y sus aparatos de inteligencia, el equivalente de la CIA, pues allá en el Canadá, están diciendo ahora que estar en contra de la ideología de género es, y tiene un nombre, un título, es un extremismo violento ideológicamente motivado. Y que la gente que piensa así se constituye en una amenaza a la seguridad nacional. Oiga, de eso, a ir a la cárcel, el pasito es cortito. Bueno, déjeme decirle, ya en Estados Unidos, esta semana, la semana anterior, a personas que hicieron una clínica frente a una clínica, a unas clínicas de aborto, lo sentenciaron a cuatro, bueno, tengo la noticia aquí, a 4 años de cárcel. El Departamento de Justicia pedía entre 5 y 6 años de cárcel para cada una de las personas. Se sentaron frente a una clínica de aborto y sencillamente la policía cogió, los removió y los sacó de allí. Pero hay otros que se sientan en las universidades a lo largo y a lo ancho del país. Le tiran con botellas a la policía, a esos los arrestan por la mañana y los sueltan por la tarde. Esos pueden atacar a la policía con violencia, esos pueden cometer vandalismo, esos pueden impedirle la entrada a una persona que sea profesor o estudiante a una universidad simplemente porque es judío. Y hay leyes que combaten la retórica de odio, el antisemitismo, pero no pasa nada, no le pasa nada a mucha de esa gente. Ahora, cuatro se sentaron allí o cinco frente a una clínica de aborto y tienen ahora 4 años de cárcel. Eso lo vamos a tocar un poquito más adelante. Así que mire, cuando, como dice el refranero popular, cuando vea las barbas del vecino arder, ponga la suya en remojo. O sea, estas elecciones de Puerto Rico, estas elecciones de Estados Unidos de noviembre son sumamente importantes. Si nosotros permitimos que esta zafra de locos, de gente que está enajenada totalmente de la realidad biológica, de la realidad, de lo que es la realidad, o sea, de la realidad que le dice usted que si usted se trepa en un piso número 10 y se percibe pájaro y se tira al vacío, la realidad dice que hay una cosa que se llama la ley de la gravedad y usted va para abajo. La llamada realidad de la ideología de género, dice, bueno, usted se percibe pájaro, pues usted se tira y le van a salir alas y va a salir volando. Pero la realidad de este mundo nos dice que hay unas leyes que gobiernan el universo y que no se pueden violentar. Y que todo el que la violenta, pues recibe una consecuencia. Y, o sea, yo voy a montar esto un poquito más ahorita, pero también cuando discuta la decisión del Perú. O sea, los otros días estábamos hablando de noticias del Canadá. Pues hay niños que se están percibiendo como gatos. Oiga, si el hijo suyo que está en la escuela elemental viene a su casa y le dice que se siente gato y usted no le saca una cita con un buen psicólogo, un buen psiquiatra, y usted sencillamente le sigue la corriente porque hay gente que le dice que hay que respetarle la percepción de género que él tiene. Pues yo creo que ustedes podrían encauzarlo por perversión de menores o negligencia de un menor. Porque un menor de una escuela elemental que venga con ese cuento. Ah, pero oiga, pero en Canadá, estos lugares increíbles de Estados Unidos que abrazaron esta agenda hace muchos años. Ahora, si el niño en la escuela dice que se percibe gato, pues entonces la escuela se ve en la obligación de en el servicio sanitario de la escuela tener una cajita con arena para que el niño que se percibe gato pues pueda hacer sus necesidades en la cajita con arena. Oiga, mire, cualquier persona que me esté escuchando ahora mismo, ¿usted cree que como sociedad estamos mal cuando nosotros estamos avalando una loquera como esa? O sea, nosotros de verdad nosotros creemos algo que algo como eso se tiene que defender legalmente y que las instrumentalidades públicas tienen que hacer arreglos para acomodar a gente que se crea eso. Bueno, pues, o sea, si nosotros como sociedad creemos eso, pues nuestra sociedad va dirigida hacia el desenfreno, hacia la barbarie, hacia la locura total. Esa es la realidad. Y va a llegar un momento que si nosotros no empezamos a elegir gente cuerda, gente que tenga valores, gente que no abrace las locuras, simple y llanamente porque lo esté diciendo el psiquiatra tal o el psicólogo tal, que debe estar igual de loco que los pacientes que puede tratar, que se creen que son animales o que se creen que son otro tipo de cosas, hasta cosas inanimadas, hasta árboles. Oiga, una persona tiene una fijación como esa, pues necesita intervención de salud inmediata, y especialmente la psicológica, la psiquiátrica. Pero no necesita una sociedad que diga, no, eso está bien porque cada cual tiene libertad de elegir lo que quiera hacer y lo que quiera percibirse que es. La sociedad no solamente se lo tiene que respetar, se lo tiene que avalar y se lo tiene que financiar también. Y buscar acomodos razonables para decir que esa conducta es correcta porque es como se autopercibe. Y uno pues se ve la obligación de quedarse callado la boca para no violentar las normas de lo que se conoce como lo políticamente correcto y quedar usted como un ignorante, ¿verdad? Porque si en la Universidad de Puerto Rico, en la Universidad Interamericana, o en la universidad tal o cual, pues hay este grupo de personas que dicen, no, aquí hay una oficina para lograr que se respete y se acepten todas esas estupideces, pues oye, si usted habla en contra de eso, pues usted pues, es un homofóbico, es un transfóbico, es esto, es aquello, es lo otro. Y a mí yo no dejo de pensar lo que ocurrió en la Rusia antes de que cayera el muro de hierro. O sea, ¿qué hacían con las personas que estaban en contra de la narrativa socialista comunista de Khrushchev y de Brezhnev y de todos los otros que llegaron antes de que, ¿verdad?, se cayera esa muralla de hierro? Pues simplemente lo que hacían era buscar un término psiquiátrico, meterlo en un libro. Y así se podían llevar a todas las personas que no pensaran iguales que ellos y los metían en un sanatorio y que para darle tratamiento. Y así se evitaban coger un disidente, tener que arrestarlo, tener que llevarlo a un juicio público donde hubiera prensa internacional que dijeran que le estaban violando unos derechos a una persona porque simple y llanamente estaban denunciando atrocidades del socialismo y del comunismo. Pero así es que se empiezan a perder libertades. Porque usted se cree que aquí hay gente, incluyendo a los de Victoria Ciudadana, la gente del PIB, que le votan en contra cada vez que aquí se quiera hacer una ley para preservar y proteger libertades religiosas. ¿Por qué usted cree que un montón de gente le vota en contra? Especialmente esos grupos socialistas extremistas del país. Ah, pues saben que el día que hay una ley que proteja eso, pues no pueden salirse con la suya de silenciar mediante legislación, si llegan a ganar y llegan a tener el poder algún día, a todas las personas que no piensan como ellos. Y pasaría lo mismo que pasa en todas las repúblicas de las cuales alaban algunos de estos grupos, ¿verdad?, que están ahora mismo sentados en la legislatura, como los gobiernos de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba, cuyas cárceles están llenas de personas que son disidentes. En Nicaragua inclusive, pues de curas también y sacerdotes, que desde su misa han denunciado la persecución del régimen nicaragüense, ¿eh? Y lo que han hecho es que han cogido y los han metido a la cárcel. ¿Ah? O sea, la gente en Puerto Rico abra los ojos. O sea, aquellos que le dicen que eso del socialismo y el comunismo, eso es parte de la Guerra Fría y eso se acabó y eso ya, que habla de eso, pues está en un viaje del pasado. No le crea ese paquete, eso está vivito y coleando. Y aquí hay gente que se abraza y se fotografía con ellos y harían exactamente lo mismo que están haciendo el Departamento de Justicia de Joe Biden con el caso de los grupos Provida y harían exactamente lo mismo que están haciendo otros grupos a través del mundo, gobiernos, encarcelando a personas porque simple y llanamente hablan unas verdades que son incómodas al régimen, ¿verdad? Autoritario, ¿verdad? Que gobierna un país. Así que mire, nunca le demos paso a los que ya nos han dicho en el pasado qué es lo que creen. Porque hoy, este año, 2024, hoy se quedan calladitos. Usted ha visto la explosión que hay en todas las universidades alrededor del mundo. ¿Por qué usted no las ha visto en la Universidad de Puerto Rico? ¿Por qué usted no ha visto en otras universidades públicas y privadas del país el mismo traqueteo que se ve en las universidades en diferentes partes del mundo? ¿Por qué será? ¿Por qué los comefuegos de Puerto Rico, que siempre estaban en primera fila haciendo este tipo de cosas, están silenciaditos y calladitos y portándose muy bien? Ah, porque no quieren generar la publicidad que le haría daño a la llamada alianza, el junte ese que hay. ¿Eh? Y prefieren aguantarse las ganas y no hacer lo mismo que están haciendo en otras partes del mundo, porque entonces van a afectar la llamada alianza. Y la gente va a decir, mira para allá, si estos son los que componen estos grupos y están en estas revueltas, así que por esto yo no voy a votar. Así que son muy sabios. Bueno, tan sabios son que una de las personas de estas que gritaban las consignas antinorteamericanas, ahora aspiran a ser comisionados residentes y aspiran a ser parte del caucus demócrata. O sea, esto es increíble. Esto solamente se ve bueno, en Puerto Rico nada más, esto se ve toda una tendencia mundial, ¿verdad? Pero también se da en Puerto Rico. Así que mire, tenemos esta discusión, la tenemos completamente llena. Bueno, introduciendo los temas nada más, ya casi se me fue el primer segmento del programa, pero ¿verdad? Me queda un minuto, bueno, ya lo que me quedan son unos cuantos segundos, así que tengo que resumir para entonces, cuando regresemos de la pausa, pues empezar la discusión de estos temas, empezando por columna de Díaz Olivo y siguiendo con la decisión de Perú, la sentencia de los provida en Estados Unidos y de las tendencias mundiales, especialmente en países bien progresistas que abrazaron esta agenda de género y ahora van a buscar a todo el que esté en desacuerdo para meterlo para adentro, o para declararlos estorbo público, amenazas a la seguridad. Todo eso lo vamos a discutir tan pronto regresemos de esta pausa que sigue para escuchar mensajes de interés. Pausamos, regresamos en breve.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Es hora de abrirle paso al cambio. Durante nuestros diálogos me has expresado la necesidad del PNP de nuevas caras y nuevas ideas. Yo, Tatiana Pérez Ramírez, represento todo lo que buscas. Por eso, el 2 de junio, tú puedes hacer lo posible. Soy la número uno en la papeleta de representantes por acumulación, porque juntos somos la fuerza del pueblo. Somos la fuerza del cambio.
Anuncio pagado, Comité Amigos Tatiana Pérez.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos.
Llueven los ahorros. Pernil de cerdo delantero Estados Unidos a 99 chavitos libra. Arroz El Jibarito, grano mediano de 3 libras a 3 por 5 pesitos. Leche evaporada Mr. Special 12 onzas, 5 latas por 5 pesitos. Bifte de res machacado de Nicaragua fresco a 3.49 libra. Agua Cristalia 35 de 16.9 onzas a 3.99. En Mr. Special nos encargamos de inundarte de especiales. Especiales válidos hasta el 22 de mayo del 2024.
En los Centros Integrados de Servicios de Salud de Lares y Quebradillas cuentas con médicos generalistas, especialistas, ginecología y obstetricia, pediatría, vacunación, clínica dental, rayos X, sonografía, mamografía, farmacia, laboratorio, nutricionista, preparador físico, educación en salud y mucho más. Llámanos al 787-897-2727 o visítanos y recibe el servicio de calidad que nos caracteriza. ¡Claro que sí!
Atención Aguadilla y sus alrededores. ¿Buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? Entonces esto es para ti. Laboratorio Clínico Bayaney en el pueblo de Aguadilla está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente, te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar.
Amigo estadista, soy Marco Fabián González, tu próximo senador por acumulación, el número 4 de la papeleta. Vamos a darle una nueva y mejor experiencia al Senado de Puerto Rico, comprometida a trabajar por ti y por la estadidad para Puerto Rico. Este domingo 2 de junio, en las primarias del PNP, sal a votar por el número 4 en la papeleta, Marco Fabián González. Cuento contigo.
Anuncio político pagado por el Comité Amigos Marco Fabián González. Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con más de Por el Libro. Y como anunciamos en el primer segmento del programa, queremos leer la columna que publicó el licenciado Carlos Díaz Olivo, analista de noticias en radio, en televisión, profesor universitario. Escribe una columna muy buena que yo quiero leerla y quiero comentarla, titulada Una tragedia convertida en un reality Show. Y comienza de la siguiente manera, ¿verdad? Y cito, y leo. Un delincuente y depredador sexual, haciendo uso de su astucia y aprovechando fallas del sistema, simula una condición de salud terminal y logra obtener su libertad. Al año de su excarcelación, asesina a otra mujer. El crimen y los eventos consternan. Además, generan amplio rechazo en todo el país. Entre factores que pueden explicar lo sucedido, puede aludirse a negligencia profesional en la identificación de la verdadera condición de salud del delincuente, asistencia en la ejecución del esquema fraudulento por parte de empleados del Departamento de Corrección, incompetencia administrativa y una legislación mal articulada que en la práctica conlleva resultados no deseados. Se trata de un evento trágico que ha degenerado en una especie de telerrealidad, o su nombre por inglés, reality show. Hermes Ávila Vázquez, protagonista y causante de toda esta historia de horror y errores, no es único en su ofensa pública. Todas las semanas algún delincuente en probatoria federal incurre en una nueva actividad ilegal. Casi a diario, personas detenidas y procesadas por la comisión de un crimen son liberadas al prestar fianza o al no celebrarse juicio en un término de 6 meses. Muchos de estos imputados aprovechan su liberación incidental para volver a infringir la ley. A esto se suma una larga lista de ofensores en programas de desvío y otros condenados que logran libertad antes de concluir su condena como resultado de bonificaciones y otros beneficios conferidos por la Asamblea Legislativa. Ante esta serie de mecanismos de liberación temprana de ofensores de la ley, cierto sector de la población clama por su limitación o eliminación. Otro sector condena la mano dura y postula el ensayo de mecanismos alternos a la encarcelación por entender que la cárcel no es un instrumento de rehabilitación. Es evidente la necesidad de repensar y rediseñar la forma y los mecanismos que utilizamos para manejar a quienes destruyen la paz y transgreden el orden social. Sin embargo, en vez de enfrentar con rigor interdisciplinario el problema, aquí lo evadimos y empeoramos. Luego de la falla institucional que permitió el retorno a la comunidad libre de Ávila Vázquez, el sistema fue lento en identificar la gravedad de lo acontecido e identificar con precisión por qué ocurrió y quiénes lo hicieron posible. En la sinrazón característica con la que nosotros solemos reaccionar, se urgió la intervención inmediata del Departamento de Justicia a fin de encauzar criminalmente a alguien. Al mismo tiempo se solicitó la cabeza de administradores y contratistas del sistema de corrección. La referida cadena de reacciones e improvisaciones es la manera acostumbrada de cómo nosotros atajamos las complejidades que enfrentamos como sociedad. La solución es llevarse rápidamente a alguien o unos cuantos por el medio. Nos fascina meter preso, y lo pone entre comillas, a quienes con su conducta nos incomodan o consideramos que no actúan conforme a nuestros estándares. Nos autoengañamos simulando haber atendido el asunto, pero en realidad el mal de fondo que propició la tragedia continúa latente porque no se atendió adecuadamente. Mientras la concentración más grande de ineficiencia social en un solo espacio físico, la Asamblea Legislativa, inicia todo tipo de investigación que en nada efectivo redundará. Si con respecto a un asunto complejo el objetivo es que nada ocurra, basta encomendarlo a una comisión legislativa. A lo anterior hay que añadir una respuesta mediática que en muchos casos es al estilo de la casa de los famosos. donde lo fundamental no es trabajar por una mejor sociedad. El objetivo es captar audiencia por medio del entretenimiento, así incrementar los bolsillos de inversores mediáticos o nutrir los egos de una nueva categoría de seres humanos, autodefinidos como influenciadores, quienes a fuerza de histrionismo y poses ensayadas pretenden desplazar al buen periodismo. Ahora cualquier idiotez es noticia y el farsante que la propaga se considera una celebridad y lo escribe entre comillas. Esta situación, los políticos lo aprovechan para ganar exposición mediática sin pagar. Los asuntos graves y complejos del país requieren firmeza en su manejo, pero también prudencia y sensatez. La prisa imprudente, la agenda política, los complejos y ansias de lucimiento personal son obstructores para detectar la falla real y quiénes son sus causantes. Además, por consiguiente, permitirá identificar solución apropiada. No podemos permitir que en la sociedad la seriedad sea sustituida por la charlatanería. Las tragedias que no se atienden bien se convierten en un reality show contraproducente. Bueno, brillante la columna de Díaz Olivo y tiene muchísima razón. O sea, este caso de este señor Hermes Ávila Vázquez ha sido, bueno, si la llega a estar viendo un americano, la lleva a Netflix y la hace una película. Pero nadie puede burlar el sistema judicial si no hay unos boquetes, si no, o boquetes que le pusieron unos parchos que se cayeron. Porque este caso es una tragicomedia, o sea, un fulano que no era abogado, pero radicando demandas a todo lo que da contra corrección, no tenía, sencillamente, pues lo que hacía era pues hacer lo que tal vez aprenden muchos presos, ¿verdad? Poner unas cosas, nombre, acusado, demandado, y poner unas peticiones, ya. Y eso, pues, llega un tribunal y un juez lo acoge y le da la oportunidad de ser escuchado. Y la gente dirá, no, eso es tremendo. Y tremendo es que cuando el juez le dice a esa persona, mira, el abogado de la defensa de la otra parte contestó esto, tiene 5 días para contestar, o 10. Nunca contestó nada porque no era abogado, pero aprovechó los fallos del sistema para, de alguna manera, lograr lo que alcanzó, que le dieran un diagnóstico, aprovechándose también de unos accidentes y unas situaciones que se dio. Y aquí pues vimos en el martes pasado de esta semana, se interpeló a la secretaria de corrección. Y eso es fuerte, una interpelación. Eso es, usted tiene que tener el estómago de acero, los nervios de acero para estar allí, creo que fueron 6 horas, contestando preguntas o más, no sé. Escuché eso, ¿verdad? Vi solamente tal vez 1 hora de esa vista, porque no podía seguir viendo. Tenía otros compromisos. Pero ahí hubo gente que aprovechó mediáticamente el que Puerto Rico estaba, mucha gente estaba conectada a los servicios estos de cable TV que transmiten en vivo lo que está pasando en la legislatura. Y allí todo el mundo hizo su show para cámara, ¿verdad? Algunos fueron mucho más inteligentes y respetuosos en sus preguntas. Incisivos también cuando entendían que la secretaria no contestó lo que tenía que contestar, pero en términos generales tengo que decir que la secretaria lució muy bien. Por lo menos a la hora que yo escuché, lució muy bien. Eso no excusa, bajo ninguna circunstancia, la responsabilidad que tiene como persona que dirige una agencia y cuyos subalternos y otras personas que tal vez esta comedia llegó mucho antes, ¿verdad? Que ella fuera secretaria de corrección, y digo el comienzo de la tragicomedia, ¿verdad? Porque este revolú de esta muerte, pues lo tocó bajo su turno, le tocó estar bajo su turno. Y muchas cosas surgieron en la vista en el día de ayer. Supone que creo que era de 40 visitas supervisadas que habían que hacer, le hicieron cuatro. O sea, y usted dice, wow, es una persona que lo sacan, ¿verdad? Bajo las leyes estas, que tiene unas enfermedades terminales y qué sé yo. Y el año que estuvo fuera de las 40 visitas que se supone que le hicieron cuatro. O sea, y definitivamente la gente no pudo manejar, la inmensa mayoría de los que estaban en aquella época no pudo manejar el hecho de que una persona con un récord criminal tan extenso, un criminal habitual, violento, pudiese, bajo el subterfugio de la ley que fuera, salir a la libre comunidad. Después de todo lo que había hecho y la hoja que tenía como criminal, se podía predecir que en cualquier momento pues iba a ocurrir la desgracia que ocurrió y que le quitó la vida a una mujer inocente. Así que alguien tiene que salir botado de aquí. Alguien cometió unas ofensas criminales por las que van a tener que pagar. Pero como decía Díaz Olivo, el asunto no es meter preso a la gente. ¿De qué vale que metamos preso a la gente si no arreglamos los males de fondo? Las cosas que permiten que ocurran estas desgracias. Entonces, atendemos, ¿verdad?, los síntomas, pero no atendemos la raíz del problema, ¿verdad? Yo espero que después de esa interpelación que hicieron en el día de ayer, de alguna forma y manera, esto ayude a que una cosa como esa jamás vuelva a ocurrir. Que se enmienden las leyes. Yo no he escuchado todavía de ningún legislador que ha radicado un proyecto para enmendar la susodicha ley que se ha hablado y se ha hablado y se ha hablado a la saciedad durante esta semana. No. Y yo sí creo que la gente puede rehabilitarse. Por eso se dan servicios. De servicios psicológicos, servicios religiosos, de todo, en las cárceles del país, porque hay gente terrible que ha podido ser rehabilitada y que ha cambiado y que están fuera de la cárcel y llevan años y años sirviéndole bien a una comunidad, sirviéndole bien al país, después de haber reconocido todas las terribles cosas que hicieron cuando vivieron en vidas de violencia, de narcotráfico, etcétera, etcétera. O sea, pero eso es una cosa y otra cosa es que hayan unos reglamentos que se sigan y que cada vez que se hable de gente que pueden constituir un peligro para la comunidad, se tenga la prudencia de no sacar para la calle gente extremadamente violenta, porque van a volver a hacer exactamente lo mismo una vez lleguen a la calle. O sea, no se puede bajo ninguna circunstancia. Así que, ¿verdad? Yo espero que la tragicomedia pues no quede en nada. Y que se siga insistiendo, que se le siga pidiendo responsabilidad al Departamento de Justicia, se le herida en esto y que la cosa no termine en, bueno, aquí no ha pasado nada. No, de ninguna manera. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés. Y regresamos en breve con más de Por el Libro. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
¿Necesita realizarse un MRI abdominal, pélvico, de cabeza, espalda baja u otra región anatómica de su cuerpo? ¿Necesita que sea con contraste o sin contraste? En el Centro Radiológico de la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez en San Sebastián, frente a la oficina comercial de Luma, contamos con el MRI abierto que necesitas para diagnosticar tu problema de salud. Evita los tapones y las citas prolongadas. En nuestro centro nos ajustamos a su necesidad. Horario de lunes a sábado. Tramitamos la autorización con su plan médico y facilitamos sus resultados en 24 horas y lecturas rush o de emergencias el mismo día. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud.
En nuestros corazones late el deseo de un futuro mejor para todos. Cada uno de nosotros tiene un papel vital en esta historia de unidad y transformación. Juntos, construyamos un mañana lleno de oportunidades, sonrisas y sueños compartidos. Nuestra fuerza radica en la unión de nuestros pueblos, en la diversidad que nos hace únicos y en la esperanza que nos guía hacia adelante. Utuado, Ciales, Lares, Adjuntas y Jayuya, somos mucho más que simples municipios. Somos vecinos, amigos y una gran familia. Este próximo 2 de junio, sal a votar y dame la oportunidad de ser la voz fuerte de los menos escuchados. Soy el número 4 en tu papeleta. Cuento contigo, tu amigo y próximo representante, Yoito Colón, el 4x4 de la montaña.
Esto es un anuncio político pagado por el Comité Amigos
Yo. Farmacia El Centro. Contamos con amplio recetario. Aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos es rápido y eficiente. Su dueña, la licenciada Santini, y su equipo de farmacéuticos certificados estarán para servirte siempre. Recuerde que puede pagar sus facturas de luz, agua y teléfono. Además, tenemos la máquina de la Loto. Farmacia El Centro, con departamento de regalos y mucho más. En el cruce de Altamira, con horario de lunes a sábado, de 7:30 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con teléfono 787-897-3340. Farmacia El Centro, sirviendo a su comunidad.
Dora's Health Food, en los bajos de la Plaza de Lares, frente a la Cafetería Martínez, con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud, tenemos los suplementos del Dr. Norman. Aquí, en Dora's Health Food, contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además, aquí conseguirás los productos gluten free. Estamos cerca de ti, en los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde. Llámanos al 787-897-9000. Dora's Health Food. Te atendemos como tú te lo mereces.
En los momentos más difíciles encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerales tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños, Heriberto Irizarris hijo y Madeline Candelaria, están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lares.
Mueblería Hogar Hot Point. Nuestras amplias y cómodas facilidades con la gran variedad más grande de muebles y enseres para tu hogar y de las marcas más prestigiosas como neveras, estufas, lavadoras, secadoras, en fin, todo para tu hogar. Siempre pensando en ti. En calle San José de Lares, llámanos hoy al 787-897-2245. En Mueblería Hogar Hot Point, tú vas a la segura.
Señora, además de los 4 celulares, las 2 laptops y los 3 televisores, ¿necesita algo más?
Ay, mija, con eso estamos. Yo no sé usar nada de eso, pero vamos para encima.
La actividad financiera sospechosa es una señal de explotación. Ayúdanos a identificar las víctimas en nomecuadra.info. Un mensaje de la Asociación de Bancos de Puerto Rico y el Departamento de la Familia, autorizado por la Oficina del Contralor Electoral.
OCESA 2024-06315.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso ya con el segmento final del programa de hoy. Como anunciamos en el primer segmento, pues quiero tocar, si me da el tiempo, en este último segmento, ¿verdad?, que tenemos de 15 minutos, tocar tres noticias. Empezamos con la primera. En la página de Jay Fonseca, aparece, creo que en la cuenta de Instagram, utilizando como fuente el periódico El País de Perú. Y él escribe, Jay Fonseca escribe esto, y de hecho quiero comentarlo, Jay Fonseca, ¿verdad? Son de estas personas que a veces sacan la Biblia y leen mucho verso bíblico, qué sé yo qué, pero no se confunda la gente. A veces piensan la gente que es un tanto conservador, pero no necesariamente. A veces uno lo ve en una posición y después lo ve en otra diametralmente contraria, ¿verdad? Obviamente sí, sí algo, ¿verdad? Por algo se distingue. Si tiene que generar rating, lo genera a como dé lugar y de la forma más sensacionalista que pueda, porque sabe que rating equivale a tener contentos los canales que contratan, equivale a tener auspicio y que lista de anunciantes siempre estén ahí, vigentes, uno pautando, otros en un listado para entrar a pautar, ¿verdad? Y eso pues le llena los bolsillos de dinero. Así que, o sea, los medios aquí informan, pero ok, pero los que informan también se llenan de chao los bolsillos. Así que eso hay que tenerlo. Cuando uno analiza lo que dicen gente de los medios de comunicación aquí, particularmente que están en radio, televisión y están con el arroz blanco en todos los lados, pues hay que cogerlo con pinzas. En su página, cuenta creo que de Instagram o Facebook, porque lo imprimí casi ahorita, dice: este viernes 17 de mayo se cumplen 34 años desde que la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades. Sin embargo, en Perú, el Ministerio de Salud ha dado un paso atrás al considerar a las personas trans como enfermas mentales en su plan esencial de aseguramiento de la salud. Esto ha generado preocupación en la comunidad, ya que se les pudiera estar negando acceso a servicios de salud por su identidad de género. El término transexual fue eliminado en la lista de enfermedades de la OMS hace 2 años, pero en el Perú aún se utiliza el CIE-10, que está obsoleto, reclaman varias organizaciones por derechos de la comunidad LGBTQ. ¿Qué piensas de lo que está pasando en Perú? Estaba preguntando el periodista. Pues mire, Perú hizo algo correcto. O sea, aquí hay personas que tienen una cosa que se llama disforia de género. Y esas condiciones sí están reglamentadas. Y cuando se trata de menores de edad, los gobiernos de este mundo no deberían permitir que gente, sobre pretexto de que son médicos o que son psiquiatras o psicólogos, estén dañándole la vida a menores de edad, prescribiéndole las llamadas terapias de afirmación y dándole hormonas para transición, y mucho menos en los gobiernos metiendo dinero para pagar operaciones de cambio de sexo a menores de edad. Y mucho menos como en Estados Unidos, ya hay estados que han prohibido que se saquen menores y se lleven a otras jurisdicciones. Y hay otras jurisdicciones como California que le dicen a la gente que piensan que son niñas, pero son niños biológicos, pues mira, o viceversa, pues si tú tienes este problema, búscate un psicólogo que te monte en un avión y te lleve a California, porque una vez estás en California, ni los pais tuyos van a poder venir aquí a impedir que te hagamos una operación. O sea, cuando un país como el Perú empieza a decir con los niños no te metas, ok, usted es adulto, usted tiene más de 21 años y usted quiere hacerse un cambio de sexo, pues busque a los chavos para hacerlo. O quiere que le den hormonas para tener que usarlas toda una vida, pues búsquese el dinero para buscarse y comprarse las hormonas. Vaya a trabajar y mantenga su tratamiento O sea, pero esto de que la gente que paga contribuciones, porque radica planilla o paga contribuciones también cuando compra y le meten el famoso IBU, usted, pues, ah, no, mira, que hay gente que no paga contribuciones. Aquí todo el mundo paga contribuciones porque el que no tiene que radicar una planilla tiene que ir a comprar cosas al supermercado. Y respetan el IBU municipal y el IBU estatal. Y ese dinero que va al gobierno y el gobierno lo reparte. Pero más que esto, o sea, estamos hablando de lo que es la verdad. O sea, la ideología de género es una locura, es una demencia. O sea, ya ha llegado a unos niveles que rayan en la locura total, como decía al principio del programa. O sea, ¿cómo usted me va a decir ahora que la identidad de género ahora pues, va a llegar a personas que piensen que ya no, ya pasaron la etapa de que eran hombres y quieren ser mujeres? Ahora es que quieren hombres y mujeres, que quieren ser gatos, que quieren ser perros, que viven vidas por el día están allí en la oficina, por la noche van, se disfrazan de perro y duermen en una casita de pejo, o los pasean como si fuera un pejo y huelen a otros pejos en el parque. Oiga, usted me va a decir a mí que eso es normal. O como un caso de Canadá, de una escuela elemental, de que un niño se percibe que es gato. Y ahora quiere que como percibe que es gato, que no quiere ir al baño, como van los demás. O sea, quiere tener allí que le pongan una caja con arena. Mire, señores, cuando yo me criaba y era niño, el que hiciera una cosa como esa iba para dos o tres clínicas bien conocidas de salud mental en Puerto Rico, una que estaba por allá por la torre y otra que estaba en otro lado. O el hospital psiquiátrico, ¿verdad? Que estaba cerca allí el hospital de veteranos cerca del centro médico, ¿sí? Usted no podía decir que usted se sentía gato, serpiente o lo que fuera. Eso está loco. Pero nosotros vivimos en la sociedad del mundo bizarro. ¿Se acuerdan los que leían las cómicas de los Paquines de Superman? Que había un Superman que era así, estaba como con la cara agrietada. Y le decían el Superman del mundo bizarro. Y en el mundo bizarro las cosas eran el jefe de los cristianos. Lo que era bueno era malo allá en el mundo bizarro. Pues nosotros estamos viviendo en el mundo bizarro ahora mismo. A lo malo se le llama bueno, a lo bueno malo, se pone lo dulce por amargo, lo amargo por dulce. Como dice, tal y como dice decía uno de los profetas de la Biblia, Isaías, ay de aquellos que hacen eso. Ay de aquellos, dice la Biblia, dice Dios mismo en la Escritura, ay de aquellos. Y cuando dice ay de aquellos es porque un ay implica, wow, el que está en esto está mal. El que está en esto le está patinando la cesera, como decían por ahí. Pero nosotros queremos que esas cosas se conviertan en ley. Y ahora, pues, un país dice no, 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 no. Y hay otros lugares ya del mundo que están prohibiendo que con los niños no se metan en este asunto. Déjalos crecer. Cuando sean mayores, que ellos tomen las acciones que quieran tomar. Pero, oiga, del dinero público no se saque para promover abortos, para promover operaciones a niños. Mire este caso, 4 años de prisión por un juez pro aborto. Un juez pro aborto va a procesar a una persona que es pro vida y lo mejor que puede hacer es recusarse. Si es pro aborto y cree en aborto hasta lo último, pues no se meta a procesar uno pro vida porque ya se sabe que lo va a encontrar culpable y que no va a mirar el derecho, no va a mirar nada, lo que va a decir es este tipo que tengo al frente un enemigo y lo voy a meter a la cárcel. 5 personas en Estados Unidos ya empezaron a serles condenados, impuestas una sentencia, al menos le echaron 4 años de cárcel por una protesta frente a una clínica de aborto. Bajo la ley esta del Congreso Federal que se hizo cuando se bloqueaban las clínicas de aborto. Pues mire, ya el Supremo dijo que el aborto no es un derecho. Si hay unas personas que quieren allí encadenarse así de brazos, pues la policía los remueve y les radica, cargos, sí. O sea, pero lo trágico de esto es que unas personas se encadenan en una universidad, se entran, la vandalizan, le pegan fuego a un montón de cosas adentro, destruyen un lobby completo con las máquinas, ¿verdad? Que tienen todas las cosas que uno le echa, y los dulces, las papitas, las hacen pedazos. Porque son vegetarianos también y entienden que eso, pues, eso es junk food. O sea, y hacen todo tipo de cosas, los arrestan por la mañana o sueltan por la tarde. Pero a ninguno de ellos le meten 4 años de cárcel. Pero esta gente, por ser provida, el Departamento de Justicia de Joe Biden ha decidido que esta gente provida hay que meterlos a la cárcel. A ver si con eso calmientan o le mandan escalofrío a la gente. Mire esta otra noticia, Canadá. Dice, la agencia de inteligencia canadiense clasifica los oponentes a la ideología de género o a la agenda LGBT como una amenaza violenta. Que dice, oiga, pero ¿cómo es eso? Una amenaza violenta el que usted diga que usted no está de acuerdo con la ideología de género. Y cuando uno lee esta noticia, le para los pelos de punta a cualquiera. Dice que cualquier persona que se oponga a la ideología de género tiene que ser clasificado, y tiene la clasificación ya puesta, extremismo violento ideológicamente motivado. Esa es la... el marco, el label que se le pone. Y se supone que gente que sea homofóbica o transfóbica porque diga yo no estoy de acuerdo con una agenda de estos grupos, se convierten y se constituyen en una amenaza a la seguridad nacional. Y yo me tengo que preguntar, y de eso a la cárcel, ¿cuánto hay que caminar? El trecho del gobierno decirte, si tú crees en esto, tú eres un peligro para la seguridad nacional. Y como eres peligro para la seguridad nacional, te puede intervenir el teléfono. Te puedo enviar gente que se te vaya detrás para que te espíe, para que esté vigilándote día y noche. Puedo hacer lo posible porque no consigas trabajo. O porque simple y llanamente la gente vea cajos de policía cada rato pasando por tu casa, deteniéndose o mirando. Porque eso es lo que hacen los servicios de inteligencia con las personas cuando las están chequeando. Lo hacía la policía aquí, de Puerto Rico, para la década de los 80, con todas las personas que entendían que eran subversivos. O sea, nosotros vamos a permitir una cosa como esa que llegue a Puerto Rico. Pues mire, si nosotros queremos que eso llegue a Puerto Rico, lo único que tiene que hacer la gente es apoyar los líderes políticos estos que tienen la mogolla esta, que todos creen eso mismo. O sea, que todo el que piensa o difiere de una agenda ideológica, sea de la comunidad transexual o de la comunidad LGBT, pues el que hable en contra de eso hay que etiquetarlo y sencillamente hay que ponerlo como un enemigo. Son las cosas que estamos viviendo en el tiempo de hoy. Bueno, ya el tiempo se me terminó, solamente unos segundos. Este domingo vaya a una iglesia, lleve a su familia. Es la mejor inversión de fe, valores y esperanza que usted le puede dar a sus hijos frente a toda esta avalancha, ¿verdad?, que se nos viene encima. Será hasta el próximo viernes, Dios mediante. Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Hoy